tenemos el enorme placer de seguir haciendo Pura Radio con el doctor Julio María Sanguinetti por su libro La Trinchera de Occidente a 70 años del Estado de Israel.
Que queda claro por qué es la trinchera,
sí,
¿no?
Que quede claro.
Que es la vanguardia de Occidente, ¿no?
Exacto.
Ahí está la vanguardia de los principios de Occidente, de los principios de libertad, de los principios de tolerancia, de los principios de las igualdades que han caracterizado a Occidente, de todos elementos, ¿no? Porque nuestra civilización se configura en una larga lucha, sí, naturalmente, del judaísmo viene la igualdad de las tablas de la ley, sí, del cristianismo viene la piedad, ¿no? De Grecia, como decíamos hace un rato, viene la libertad, viene la racionalidad.
Doctor, ¿y cómo ha visto las relaciones diplomáticas entre Uruguay y esa parte del mundo? Porque también ha ido cambiando en los últimos años.
Ha ido cambiando por lo que hablábamos hace un rato, porque como en definitiva los movimientos de izquierda han ido derivando hacia esa cosa tan extraña como apoyarse en las monarquías árabes o musulmanas, simplemente por un movimiento reflejo. Porque quienes se consideran honestamente progresistas en el Frente Amplio, y que los hay, y que tengo que suponer que son la mayoría, no es que se lo crean, digamos, es que se desplazan simplemente por la acción de, bueno, estamos contra Estados Unidos, ¿no? Como si además Estados Unidos fuera el que fue. Estados Unidos dejó hace rato de ser, ¿no? ¿Verdad? Lo que era, ¿no? Hoy tienen frente a una China que, sí, con toda la potencia que significa, y un cambio geopolítico como el que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, digamos, es un poco esa, ¿sí? Y eso fue, y eso es lo que ha ido cambiando y tergiversando de algún modo la tradicional política nuestra de defensa del Estado judío, de la sobrevivencia del Estado judío, que ha sido la característica histórica desde el nacimiento, o yo diría desde antes del nacimiento, con los movimientos que aquí existieron, ¿no? De modo que, desgraciadamente eso es así, y uno piensa que, bueno, las cosas irán reequilibrando con el tiempo. Cuesta pensarlo, cuesta decirlo, pero también es preciso hacerlo. Lo que uno lo lamenta es que todavía haya que tener que batallar contra el prejuicio. Como a veces tenemos que salir a batallar todavía por la libertad de prensa, ¿no? Uno dice, yo lo digo en la Argentina ahora, digo, Macri digan lo que quieran, pero yo acá cuando llegaba era para defender a Clarín y la Nación los últimos años, ¿no? Y tenía que batallar con prohibiciones. Bueno, hoy en Nicaragua, ¿no? Están cerrando los últimos estertores, diría yo, de la prensa libre, que todavía tenemos que combatir en nuestro hemisferio o defender, digamos, la libertad de prensa. Cuesta, lo mismo cuesta también, pero bueno, es el sentido de la acción de quienes tenemos un compromiso público, sea como periodista o sea como político, como es mi caso.
Doctor, acá hay gente que dice, saludo con afecto y admiración al próximo presidente del Uruguay.
¡Qué optimista, Sergio!
Bueno, pero
82 años.
¿Va a ser candidato o no va a ser candidato?
82 años, ¿viste? Sí,
pero 82 años que están.
Eso me lo preguntan 6-7 veces al día. Hoy es el tercero, Sergio. Hoy es el tercero, ¿no?
Bueno, en algún momento va a cambiar.
Bueno, mire, la política tiene su... La política es plástica, la política no es matemática. Yo ni se me ocurrió si en el mes de abril venía, bueno, como he venido tantas veces,
sí, exacto.
Alguna vez gente me dice, bueno, lo fueron a buscar a su casa cuando estaba retirado, no. Algunos colegas, no, le digo, ¿cómo retirado? Si vos me trajiste 2-3 veces el año pasado a la radio. Bueno, sí, yo estaba en otro territorio, y en otro territorio también del debate político, la historia, las ideas, etcétera, el periodismo, en eso estaba. Y en eso estaba el mes de abril, me lo han preguntado, el 15 de mayo usted me lo preguntaba, le decía lo mismo. Pero estaba angustiado por la situación del partido. No, nuestro partido es un partido identificado con la historia del país, digamos, ¿no? Con la construcción de sus instituciones fundamentales hoy, ¿no? Muy bien, uno dice, bueno, uno miraba eso, no estábamos en el debate. Luego la salida de Pedro. Y además Pedro se le ocurre irse, se lo dije. Lo dije, le dije, sí, yo sé que como sos vasco no se puede discutir con los vascos, pero hay que acatar, pero no me hagas decir que estoy de acuerdo, porque estaba en el mejor momento para mi juicio. Pedro estaba respetado como legislador serio, estudioso, sólido, ¿no? Eso nadie lo discute, lo dicen hasta los mayores adversarios. En ese momento se le ocurre retirarse. Y quedó ese vacío. Entonces estábamos fuera de todo. Hasta que un día viene una turba a verme a casa de diversos lugares del país y me dice, bueno, mira, vos te pones al frente de esto o nos vamos a dispersar y el partido va a seguir en la caída y esto no sabemos qué fin tiene. Y yo ahí, espontáneamente, esa es la verdad, le dije, bueno, pongan ahí ballistas, que es lo que somos, y de acuerdo. Todavía les dije, bueno, está claro que no soy candidato a presidente, no hablen de eso. Si quieren ponerme en una lista parlamentaria, les digo que estoy dispuesto, aunque no tengo ninguna gana de ser parlamentario de nuevo, ¿no? Porque a uno se le pasa la edad de ciertas cosas. Así como la edad le da más ambición de otras, también se pierde en eso, pero muy bien.
¿Y Marta qué dijo cuando decidió eso?
Me sacaste la pregunta, estaba pensando, ¿y Marta qué dijo?
Marta es buen soldado. Marta es buen soldado, porque yo diría más. Es más colorada que yo. Es más colorada que yo. Ella es muy colorada. Desde Rivera, que es su mayor admiración, porque es de las que dice que tenemos países por Rivera. En fin, ella es muy colorada. Y se la veía venir de algún modo. Y está. No es que diga nada, no es que diga que bien viejo, no dice nada, pero acompaña y ahí está.
Ahora, usted ha sido como un efecto catalizador en el crecimiento, el partido está creciendo.
Bueno, eso es lo gratificante, que uno se largó a esta aventura, porque alguien que se larga, con la edad que tengo, a un partido que estaba en ese momento en el 5 o 6% en las encuestas, 7 nos daba la mejor, bueno, era, uno podía decir, este es un romántico loco, ¿no? Pero no un posibilista, yo no me largué a una aventura para ocupar espacio político, ¿no? Lo que pude haber hecho en política ya lo hice, hoy lo que uno está queriendo, sí, es contribuir a algo importante, que es una alternativa, a mi juicio, muy necesaria en el país, y por eso me largo, bueno, a ver si puedo contribuir a escribir esa página de alternativa necesaria. Entonces, y ahí arrancamos. Muy desorganizados, no tenemos local, no tenemos estructura central, no tenemos nada. Pero arrancamos. Con poca plata, pero alguna gente viene y arrima algún pesito y nos va alcanzando. No es mucha plata, pero nos va alcanzando. Para hacer lo que hacemos, ¿no? Que es a pulmón, ¿no?
Que por ahora es recorrer el país.
Pero ahora es a pulmón, ¿eh? Exacto. Nasta, paciencia, horas.
¿Y con qué se está encontrando en el interior, en Montevideo?
Me encuentro primero con una inesperada respuesta colorada, que lo reflejan ahora las encuestas y exacto, que lo reflejan los politólogos, los análisis que hacen. Es decir, los colorados salieron de la tristeza, de la cara larga. Ya no hay más cara larga. El que se identifica claramente con el Partido Colorado dejó la cara larga. Mira las cosas con optimismo. Luego está un segundo escalón. Gente de origen colorado que marchó a otros lados, ¿no verdad?
Sí, que pueden volver.
Y que muchos uno los ve que están volviendo. Vienen, se lo dicen, en cada acto aparece uno, dos. El otro día en 33 había dos o tres. Vienen, se lo dicen, mira yo, esto que lo otro. Mirá, vos sabés qué tal, yo me fui al frente, por esto le digo, oíme, yo no miro esas cosas, además las puedo entender. Digo, yo un día fui a abrazar a Hugo Batalla, porque sabía que si se había ido del partido y había hecho el periplo que había hecho, era siempre dentro de un sentimiento ballista, ¿no? Y retornó al partido, uh-huh. Y fue un gran vicepresidente y un maravilloso ciudadano. Digo, o sea que yo no estoy para reproches de gente que ha tomado otros caminos, lo que importa es lo que sienta hoy y lo que se siente que es, y que no, y yo no le voy a hacer sentir traidor porque no es así, porque son
los avatares de la política. Exacto. También
no, porque además hubo épocas muy confrontadas de
la exacto
política. Y en las épocas confrontadas pasa de todo, pasan las reacciones más raras, bueno, y uno encuentra esa área, son gente veterana, no, naturalmente. Con los jóvenes, ¿qué pasa? Yo diría que están mirando. Yo noto que no hay aquella automaticidad frentista que había hace unos años, pues ya el frente hoy no es aquella cosa gloriosa, esperanzadora, cool, en la cual había que estar. digamos, ¿no? Bueno, eso uno lo ve, ve curiosidad, ve interés, me vienen a escuchar. Yo a veces digo, bueno, debe ser porque le debe gustar oír a un señor que habla en castellano antiguo, ¿no? Como me dijo una señora, una vez que me dijo, la otra vez estaba en televisión mirando y sale usted en televisión, y mi hermana dice que es muy graciosa, viene y me dice, oh, qué lindo es oír hablar en español antiguo. Digo, bueno, pero yo digo, yo hablo en castellano usual, ¿no? Que ya es también una cosa muy importante, ustedes que son cultores de lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Pero no dejamos de ser lo que somos, digamos, ¿no? Una minoría que se defiende, y que no se va a entregar, que es lo importante, y que no se va a entregar. Porque también uno confía en que las modas pasan, más allá del partido político, ¿no? Esa moda de que hablar mal está fenómeno, y de que todo lo transgresor está bueno porque es transgresor, y que incumplir los códigos y las leyes es bacanudo. Bueno, eso ya va a pasar, como está pasando en todo el mundo. Y tiene que pasar a tiempo, porque cuando no pasa a tiempo aparecen los Bolsonaros, aparecen los Vox ahora en España.
Exacto. ¿Qué me dice Vox? Lo de los Vox.
Hoy hablé con Felipe González.
Terrible.
Por otras cosas en las que andamos juntos. Y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo crees que esté desolado? Y perdamos la mayoría en Andalucía.
Sí, eso. Claro, pero a manos de ultraderecha, además. Porque,
porque no es la derecha, es la ultra.
Que la ultraderecha haga una diferencia. Todavía él me decía. Y en Castilla vamos a ver qué pasa. Sí. Porque ahí van a tener también capacidad de expansión, ¿no? Bueno, o sea que bueno, no es sencilla la historia. Y bueno, o sea, con esto estoy queriendo decir que los cambios a tiempo y los rescates de ciertos valores sustantivos son esenciales para que luego demagogos que tergiversan esos labores, pero de, esos valores, pero desde el otro extremo, crezcan, ¿no? Entonces uno dice, los valores de la seguridad ciudadana, por ejemplo. Sí, rescatemos los esenciales, ¿eh? El discurso de mi colega de facultad de su tiempo, el Flaco Díaz, que llegó al ministerio con el doctor Vázquez, largó 700 presos porque la sociedad era la responsable. No, muy bien. Digo, superar eso en favor de qué, bueno, de la ley del Uruguay de siempre.
Doctor, pero si no
lo defendemos, un día sale uno a defender la pena de muerte y nos lleva un plebiscito y por ahí nos gana.
Y seguro, porque la gente
por ahí nos gana.
Va de un extremo al otro.
Va de un extremo al otro porque siente
que
hemos caído.
Exacto. Además, los dirigentes políticos del Parlamento no tienen hoy la mejor opinión de la gente en ninguno de los partidos.
Además, y la gente también a veces uno tiene una pobre opinión de algunos sectores de la gente.
Ah, bien.
Miren lo que voy a decir yo, ¿no? Que no es políticamente correcto, ¿no? Porque es así. Porque muchas veces yo hablo con gente, ¿no? Me dice, no, pero tal cosa. Le digo, pero, señor, siéntese, vamos a hablar un poquito. Yo que me está proponiendo, es una locura, ¿no? Eso que le proponen, ¿no? Subir los sueldos de mañana y bajar los impuestos de tarde, ¿no? Entonces, uno dice, no compremos eso. Digo, no compre locura, ¿no? ¿Verdad? El otro día le decía, por ejemplo, un grupo arrocero del 33. Yo decía, no, bueno, porque este gobierno que no lo quiere dar. Le digo, bueno, ¿usted cree que el gobierno hoy no les da a ustedes lo que sí nosotros le dimos en los momentos de crisis, por perversidad, y que Astori los odia? No, lo que pasa es que está encerrado. Porque la bonanza se gastó, se triplicó la deuda externa en lugar de achicarla, tienen que pagar 2.000 millones de dólares de impuestos, de intereses, solo de intereses, peladitos. No ya de lo que hay que reciclar y revalidar, que son de pronto 2.000, 2.500 millones de dólares también por año. No, 2.000 solo de eso. Entonces, seguro, con 4% de déficit del PBI, ¿cómo se hace? ¿No? Si sube eso, se cae el grado de inversión. Según leí en el diario, lo que decía O'Donnell ayer, se cae el grado de inversión, vuelve a subir el interés. Entonces, está encerrado. Usted me dirá, son las responsables. Bueno, es un hecho.
Doctor, si usted no es candidato, ¿qué figura tiene el sector ballista para presentar?
Mire, el sector ballista tenemos el lujo de que somos mucha gente y mucha gente probada. Y yo no voy a candidatear a nadie porque los equipos nuestros son impresionantes, digo, cuando uno los mira, digamos, ¿no? En cualquier terreno, desde las relaciones exteriores hasta la economía, ¿no? Desde un Operti hasta la economía, y si empezamos a mirar un Dabrié, que como decía Jorge, era el disco duro del Estado, un Lito Alfie, un Stenery, fíjese, Stenery, Lito, Dabrié, eran los que estaban en Washington cuando la crisis, son los que negociaron la salvación del país, digamos, ¿no? Es decir, y puedo seguir, ni hablemos del Tano Pascales, ¿no?
Maravilla.
Compartimos el arte, además. Sí, sí. Y tantos otros, ¿no? Y otros más jóvenes, que no los nombro porque son más. Stenery, Carlos Stenery, el otro que estaba en Washington. ¿Qué le parece? Es decir, un Ricardo Servino, todos pueden ser presidentes. Candidato es otra historia, digamos, porque ahí lo que se precisan otros ingredientes. Un Luis Hierro. No, fue vicepresidente, un gran vicepresidente en la época de crisis. Fue ministro del Interior antes, ¿no? Bueno, el propio doctor Vázquez me lo propuso como embajador.
Exacto,
después,
en Perú.
Y después no pudo por las condiciones políticas, las cosas no agradables que pasan en la política que se lo impidieron. Pero digo, son dos figuras fenomenales. Ahora, ¿son los candidatos? Yo no estoy diciendo que son los candidatos. Nombro toda esta gente para así decir que el movimiento vallista se considera el tronco fuerte y pensante del partido, más dirigentes políticos de un Tabaré Viera, por ejemplo, que tienen la intendencia de hace 5 periodos, la intendencia de Rivera, y un Marne Osorio, un intendente con una opinión fabulosa, y un Tabaré que tiene una estructura por todos lados. Y no sigo, porque si no, voy a quedar mal con mucha gente que vale mucho, que son diputados, destacados todos ellos. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que somos un movimiento que tiene una estructura fuerte, un pensamiento fuerte, y que ya veremos cómo hacemos. Lo nuestro no es personas, esa es lo que la conclusión.
Uh-huh. Sí, sí,
porque
sí.
Además creo que el debate este año no es personas. El debate básico, cuando terminemos al final, en la doble vuelta, sea quien sea el que esté, yo diría, de un lado van a estar los que creen que Venezuela es una democracia, sin prensa y sin partido, y los que creemos que Venezuela es una dictadura, porque no hay democracia sin partido ni prensa. Por encerrarlo o resumirlo en una frase, todo lo que significa. Y estos son ideas, estos son confrontaciones de ideas, visiones del país.
Eso también lleva a que son visiones diferentes del modelo de país.
Visiones diferentes de lo que es el país. Nosotros sentimos que nuestro modelo es la Constitución, el patriotismo constitucional, como decía Habermas. Y yo repito cada tanto porque es fantástico eso. No, bueno, eso es lo que yo siento. Estamos pensando que, ¿cuál es la consecuencia? Que somos todos conocidos, ¿no? Entonces, cualquiera que sea, no tiene que salir a presentarse, a presentar la tarjeta. Somos todos conocidos. Ya veremos, en marzo eso se definirá. Y vuelvo a decir, esto no es lo que va a definir la elección. La elección no es quién es más bonito, quién es más simpático. La elección es lo que creemos que la política exterior del país es la defensa de los intereses, con pluralidad, con sentido democrático, sin condicionamientos a los regímenes, o esta democracia de esta política exterior de miguismos, que nos ha llevado donde nos llevó con los Kirchner o ahora con el presidente de Brasil, que yo no digo que me gustara, pero no puedo salir a decir de todo contra él cuando integro el partido de gobierno o soy gobierno. Entonces, seguro, después el presidente de Brasil, con todo lo que significa, hace su primer viaje y nos saluda desde el cielo, ¿no? Entonces, seguro. Viene el G20, ¿no? Y el presidente de Chile no es del G20, pero lo invitaron, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo? El presidente chileno está, y nosotros miramos de la puerta, ¿no? Y uno mira el Colón y aquella maravilla que hicieron en el Colón, y nos dice, nosotros no estamos, siempre habíamos estado, porque el Uruguay sacaba pecho en el muy buen sentido de la palabra, ¿no? Y bueno, por eso digo, eso es política exterior, que no es la diplomacia de los cócteles como alguna gente piensa, porque de ahí derivan las cosas que derivaron, sino que lo digan las imprentas de colonias que se cerraron por responsabilidad de los Kirchner, por hablar de algo y no seguir, ¿no? De modo que, bueno, yo creo que son visiones del país que van a estar enfrentadas y que la gente va a tener que definir.
Tendremos posibilidad de conversar entonces.
Mucho más, vamos a conversar muchísimo más. Es un honor escuchar tanta sabiduría rumbo al Pinar, dice y manda saludos Soledad. Adoro a Sanguinetti, lo voté dos veces. Felicito al doctor Sanguinetti, gracias por revivir el Partido Colorado, dice Javier. Así que bueno, los pachequistas apoyamos a Sanguinetti, dice. Así que hay mucha gente escribiendo.
Está bien. También habla de los otros, como siempre.
No, pero no, hay uno o dos nada más. Nada más, bueno. Dice, sí. Hay gente que le pregunta si está dispuesto a bancarse los golpes bajos en las próximas instancias electorales.
Y bueno, esa es una cosa triste de la política, pero cuando uno tiene convicción moral, y oigo, hace 60 años que estoy en esto, ¿no? ¿Qué me podrán inventar?
Y acá en Twitter le aplauden que haya usado la palabra cool.
Ah, sí, es verdad. Sí.
Está bien.
Gracias por venir, doctor.
Un gusto, un placer.
Que pase bien.